Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa, estamos aquí en Radio Cultura, hemos pasado por este fin de semana de comicios, la Argentina eligió, la verdad ha sido una fiesta de la democracia y siempre tenemos el gusto de tener un gran analista político, director de la consultora Panorama, Augusto Salvato, bienvenido a nuestro programa, como siempre es un gusto estar con vos.
Hola Verónica, no, por favor, el gusto es todo mío, gracias por la invitación.
Siempre el argentino disfruta mucho de ir a votar. Sin embargo, lo primero que podemos observar es que tiene una participación bastante baja que ya no se lo podemos atribuir solamente al COVID, ¿o sí? ¿70, 71% de participación total?
No, bueno, son números bajos, desde luego. Hubo otras experiencias también que están más que relacionadas a la pandemia, que es algo con lo que no podemos comparar en otros periodos, relacionados con situaciones de fuerte crisis de los partidos políticos tradicionales y de bastante descontento social. Entonces, creo que te lo atribuiría mucho más al descontento social, a la crisis, a la apatía, ¿no? Más que una situación de bronca, hay una sensación de apatía y de decepción. Y eso lo que se traduce es que en que la gente no quiera ir a votar. ¿Te acordás que en las elecciones, en las legislativas del 99, un poco lo que se había traducido mucho era el gran auge del voto en blanco, ¿no? O
incluso, sí, encontrabas cualquier cosa, una feta de salame, de salchichón, de cualquier cosa.
Claro, bueno, eso digamos, es un sentimiento, sin pretender tampoco analizar sentimientos de las personas, ¿no? Pero está más relacionado con un sentimiento relacionado con la bronca, es decir, voy a ir y voy a poner adentro la boleta cualquier cosa o voy a votar en blanco para dejar bien claro que esta gente no me gusta. En cambio, lo que vemos ahora, si vemos lo que es la caída de la participación, es más que nada decepción, una suerte de resignación, pero hay una buena noticia, es decir, a diferencia de otras épocas en la Argentina, el grueso de la ciudadanía y del arco político coincide en que los problemas tienen que resolverse, los problemas de la democracia tienen que resolverse en democracia. Y eso es muy importante.
El argentino aprendió que hay una diferencia entre el voto en blanco y el voto y anular tu voto, ¿no? Porque si no, va a la primera minoría.
Sí, ya te digo, creo que más que un cálculo racional, generalmente te diría que la persona vota mucho más con el corazón que con la cabeza. Y eso tiene que ver con bueno, una expresión de, como decíamos antes, ¿no? De apatía o de bronca o de descontento, de resignación, y eso se traduce en, por ejemplo, no ir a votar o ir a votar y poner cualquier cosa dentro del sobre.
Lo que se vio de manifiesto en un lugar como La Matanza, que una semana antes estuvo tan convulsionada por temas de seguridad, por reclamos, donde si bien mejoró, digamos, la participación de las PASO a esta elección, creo como en 50.000 votos, aún así votó el 65 o 66% de las personas que estaban habilitadas para votar, con lo cual fue una participación bajísima para lo que es La Matanza.
Sí, en casi todos los, lo que vemos es que casi toda esa tercera sección del conurbano, o todo lo que es el conurbano bonaerense, en general, lo que se conoce como el AMBA, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, el peronismo se ha logrado imponer en muchos de estos municipios, quitando quizá el caso de 3 de Febrero,
Lanús,
exactamente, y algún que otro caso más, obviamente no la zona norte, donde ahí está consolidado quizás un voto más a Juntos por el Cambio en Vicente López y al radicalismo en San Isidro, pero en toda esa zona lo que vemos es que el peronismo logra mantener un bastión. De hecho, en este momento el kirchnerismo específicamente ha transformado al peronismo de ser un partido de los sindicatos a un partido del conurbano. Y este partido, digamos, lo que vemos es que ha tenido una participación que, si bien, como decíamos antes, fue fue mejor que en otros lugares del país, no fue tan buena como generalmente está acostumbrado. Y eso lo que nos marcan son varias cosas. Primero, que la pandemia probablemente afectó en mucho mayor medida a los sectores que menos tienen, ¿no? Es decir, evidentemente, estar encerrado en tu casa, si vivís en Nordelta, siempre es malo, o no es lo mejor que te puede pasar, pero no es lo mismo que si vivís en San Justo. Digamos, no queriendo...
Si estás justo al lado del Riachuelo, ¿no?
Exactamente, y eso lo que genera, digamos, especialmente en ambientes que ya tenían problemas de hacinamiento, por ejemplo, es muchísima bronca, muchísima resignación y demás, que eso un poco es lo que se está viendo. Ahora, déjame hacer un apunte porque me parece que estabas mencionando algo que es muy interesante, que es el fenómeno de la última semana, ¿no? En La Matanza, estas dos grandes protestas masivas que se produjeron en Ramos Mejía y después en San Justo, un poco lo que hablan es de una característica muy propia de la política en el siglo XXI que tiene que ver con la importancia de los escándalos, ¿no? Los escándalos, las protestas masivas, los grandes picos, si se quiere, de atención en un problema determinado, y eso generalmente, la mayoría de los casos, no se traduce en grandes cambios a nivel electoral. Es decir, lo que vemos es que los grandes escándalos de la política, las grandes protestas, las grandes movilizaciones, no suelen tener un impacto tan grande como variables independientes, digamos, en el voto, como sí pueden ser otras variables como el salario real, bueno, en el caso de la Argentina, la inflación, el dólar, digamos, esas variables son mucho más mejores predictores del voto que este tipo de escándalos.
De alguna manera, yo, más que escándalos, te diría que era como la necesidad de expresar el descontento y de ser visibles, ¿no? Estas marchas transforman a los ciudadanos de todas las categorías en visibles ante las autoridades, sean los barrios de pie que te piquetean en Capital Federal, sean los vecinos de Ramos Mejía que no dan más con la inseguridad, o sean los ciudadanos en Estados Unidos marchando por el tema de la violencia racial.
Sí, la cuestión es la siguiente, o sea, dentro de este tipo de movilizaciones y protestas que vos mencionabas algunas alrededor del mundo, hay dos variables que son muy importantes mirar. Generalmente estas protestas tienen la característica de ser muy inorgánicas, es decir, no convocadas por alguien en particular, sino autoconvocadas, donde la ciudadanía se va sumando porque tiene bronca, porque está enojada y lo quiere expresar y se quiere hacer ver. Y entonces esto lo que hace, asociado con lo anterior, es que no tengan ni objetivos muy claros en el mediano plazo. Es decir, obviamente hay un objetivo de grande que es, bueno, que se reduzca la inseguridad. Pero no hay objetivos concretos de política pública con los cuales negociar. Eso por un punto. Y por otro lado, no tienen liderazgos claros. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio, ¿no? Supongamos que Fernando Espinosa no estaba en Puerto Madero y estaba en el municipio de La Matanza y llamaba a algún representante de la marcha a dialogar y a conversar al municipio. ¿Qué es lo que se le iba a pedir al intendente? Bueno, queremos más seguridad. Bueno, ¿en qué se traduce eso? ¿Cuál es el reclamo concreto? ¿Querés más policía en la calle? ¿Querés que se reduzcan los indicadores de crimen? O sea, es muy difícil negociar con una protesta. Y eso pasa en casi todas estas movilizaciones. Entonces, cuando estas movilizaciones son exitosas en términos electorales y en términos de política pública, cuando logran sostenerse en el tiempo y lograr liderazgos concretos. Si no, quedan simplemente en eso, ¿no? En una, lo que vos mencionabas antes, una expresión de la bronca y una manifestación de ese acá estamos, que quizás a veces no termina generando resultados concretos en la política pública. ¿Esto quiere decir que no haya que hacerlo? No, para nada. Simplemente, digamos, es un apunte sobre si se quiere, el rol que pueden tener en una elección.
Sí, son llamados de atención. Por otro lado, en esta apatía general que vos decías, está relacionada a la sensación de que la política no es la respuesta, y eso también es peligroso.
Sí, pero desde luego es peligroso, pero en realidad lo que hemos visto es que, digamos, hay una muy buena noticia, si se quiere, a algunos sectores, por ejemplo, hablaban de, bueno, candidatos como Milei, como Expert, como un problema para la democracia. En realidad, el hecho de que esos sectores hayan decidido competir en una elección democrática, por más que tengan un discurso que a veces puede ser antipolíticos, ¿no? Pero competir en una elección democrática, entrar en el sistema democrático para generar desde el Parlamento transformaciones en la sociedad, es algo que hace 50 años o 60 años en la Argentina no pasaba. Es decir, probablemente un sector antipolítica lo que iba a auspiciar o a proponer era un golpe de Estado. Esto, tanto desde la izquierda radical, digamos, que buscaba la dictadura del proletariado para llegar a la sociedad sin clases, hasta una extrema derecha que proponía un golpe de Estado militar para garantizar el orden. Hoy, esos dos sectores, digamos, podríamos transpolarlos y decir que son tercera y cuarta fuerza, digamos, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es una muy buena noticia para la democracia.
Y justamente son dos grupos que han hecho muy buenas elecciones, excelentes. La izquierda también, que empiezan a cuestionar al sistema de gobernadores, digamos, caudillistas también.
Totalmente, completamente. Y eso también lo que te demuestra el hecho de que haya una atomización o que les haya ido muy bien a estas, si se quiere, fuerzas que no son parte de las dos grandes coaliciones, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Una apatía, una suerte de descontento de la sociedad con respecto a estas dos grandes coaliciones que están perdiendo votos por izquierda y por derecha.
Sí, sí, la ancha avenida del medio se diluyó y se transformó en los anchos bordes de los dos extremos.
Bueno, de alguna manera sí, es decir, hoy la opción de centro, si se quiere, no está tan representada. Alguien podría decir, bueno, en realidad al centro se lo fagocitaron las dos grandes coaliciones, ¿no? Porque si tomamos las dos grandes coaliciones y la dividimos a Juntos por el Cambio entre Halcones y Dialoguistas o Halcones y Palomas y al Frente de Todos entre Albertistas y Kirchneristas, digamos, después podríamos precisar los conceptos, pero podríamos decir que ese centro, centro-izquierda, centro-derecha, está presente en las dos grandes coaliciones y por eso esa ancha avenida del medio, digamos, no prende tanto en la sociedad. En realidad nosotros cuando pensamos el voto en todas las sociedades, en la gran mayoría de las sociedades, el voto, pensemos en una campana, ¿no? Cuando lo pensamos. Es decir, en los extremos es más finito y en la parte del medio es donde es más grueso, más alto, ¿no? Si lo pensáramos en términos de un gráfico. La mayoría de la sociedad siempre está en el centro. Entonces, eso es lo que nos lleva es saber que hoy, si la mayoría de la sociedad elige estas dos opciones, es porque estas dos opciones son la opción en el centro, digamos, o tienen contemplada la opción en el centro. Y si vemos cuáles fueron los candidatos, tomemos Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, vamos a ver que, empecemos por el kirchnerismo, Santoro o por el peronismo. Santoro y Tolosa Paz no son la Cámpora. De hecho, la Cámpora no los quiere a ninguno de los dos. Son candidatos más tirando al centro, porque lo que se buscaba era llegar a ese votante.
A mí me sorprendió la imagen negativa de Santoro, que parece Lassie tomando Quaker, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no con él, pero es una persona con la cual definitivamente se puede dialogar. Sin embargo, ¿cómo la imagen negativa del gobierno se trasladó automáticamente a sus candidatos?
Bueno, es que de alguna manera el gobierno, el peronismo en la elección del 2019, tuvo una estrategia que le salió muy bien, que fue correrse hacia el centro para tomar los votos desencantados con Mauricio Macri, ¿no? Es decir, en base a una promesa, que era la promesa del albertismo, ¿no? Es decir, de que no iba a gobernar el kirchnerismo, sino que Alberto Fernández iba a imponer y iba a crear una especie de corriente albertista que iba a terminar opacando, si se quiere, a la Cámpora y al kirchnerismo. Esa promesa incumplida en estos dos primeros años de gobierno, es lo que hace que mucho de ese votante que elige a Alberto Fernández, pero que nunca votaría a Cristina Fernández, se desencante del gobierno y que deje de creer en esa promesa. Por más que esta vez, en esta elección,
se haya intentado hacer lo mismo, es decir, se hayan puesto candidatos más, entre comillas, albertistas que camporistas. Es decir, no fue Máximo Kirchner a pelear la banca, fue Tolosa Paz y fue Santoro. Lo mismo se hizo desde Juntos por el Cambio. Es decir, no se puso a un Jorge Macri, que puede ser más identificado como un halcón, o a una Patricia Bullrich en el PRO. Se pusieron a dos candidatos, tanto María Eugenia Vidal como Diego Santilli, que los dos son percibidos como dialoguistas, como el sector más de centro. ¿Por qué? Básicamente porque lo que están buscando es recolectar votos en el centro, no en los extremos. Entonces es normal que hacia los extremos haya perdido votos.
Muy interesante. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. ¿Qué te parece?
Dale.
Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale,
una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale,
una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale,
una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Estamos de vuelta en Radio Cultura, pasaron las elecciones y aquí estamos con Augusto Salvato analizando el día después. Voy a aprovecharte para mirar un poquito a la región, la calidad institucional, la calidad democrática de nuestra participación fluctúa, hay épocas de mayor desencanto, pero aún así sostenida. Vemos farsas electorales como la de Nicaragua, con proscripciones, opositores encarcelados, violencia en Honduras, marchas en Cuba. ¿Cómo estamos parados nosotros respecto al resto de la región en cuanto a nuestra calidad democrática?
Bueno, te diría que América Latina es una región donde la democracia le ha costado asentarse y donde tenemos diferentes experiencias y diferentes trayectorias, ¿no? O sea, la calidad democrática en América Latina es muy distinta en función del país, ¿no? Si tomamos específicamente el caso de la Argentina, lo que vemos es que las crisis, digamos, económicas y sociales son recurrentes, es decir, la famosa idea de que cada 10 años hay una fuerte crisis, pero que esas crisis se resuelven generalmente dentro de los marcos institucionales. Incluso la peor de estas crisis, desde el 83, ¿no? Esta parte. La peor de las crisis, que es la del 2000, fue la del 2001, que tuvo una presencia muy importante de la gente en la calle, después se terminó resolviendo por el marco institucional, renuncia un presidente, se llama la Asamblea Legislativa, se elige un presidente, vuelve a renunciar, pero todo dentro del marco institucional, ¿no? Diferente es lo que vemos que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Bolivia el año pasado. Obviamente la situación en Nicaragua es muy distinta. Es muy distinto también, bueno, ni hablar Cuba, es muy distinto también lo que pasó en Chile, ¿no? Donde lo que se está cuestionando es directamente la constitución. Es decir, se está pidiendo un cambio de sistema. Probablemente que continúe dentro del marco democrático, ¿no? Pero se pide un cambio de sistema. En la Argentina, la queja, digamos, el reclamo es una cuestión más bien social, pero el sistema no se reclama. E incluso los candidatos que son, como hablábamos antes, que son leídos como antisistema, juegan adentro del sistema. Y eso lo que nos muestra es que la nuestra es una democracia consolidada, con problemas, pero consolidada.
Sí, porque hemos también escuchado en el medio también del fragor de la batalla de estos meses de confinamiento, para palabras fuertes, ¿no? Tipo tiranía, también se la atribuían al presidente anterior, ¿no? A Macri, que era la dictadura. Es decir, usamos palabras libremente, pero que en otros países esas palabras tienen mucho peso, porque justamente no tienen la libertad de decir eso y volverse a su casa tranquilamente, sin ser perseguidos.
Bueno, lo que ocurre en realidad es que con los conceptos políticos en general, es decir, todos los conceptos políticos, democracia, dictadura, populismo, tiranía, todos los conceptos políticos tienen dos dimensiones. Una dimensión conceptual, ¿no? Sobre la cual prácticamente no hay discusión, es decir, hay un concepto, una definición estricta, exacta y demás. Y tienen también una definición o una dimensión social, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la sociedad entiende o interpreta sobre este concepto? Por ejemplo, si yo te, para salir un poco de esto, ¿no? Si te hablo del concepto de populismo, hay gente que me va a decir, bueno, tiene que ver con hacer política sin pensar en el largo plazo, ¿no? O derrochar y regalar dinero. Bueno, eso no tiene nada que ver con la definición de populismo, ¿no? Es decir, hay debates, si se quiere, conceptuales, y hay una definición de populismo que no tiene nada que ver con eso. Que es una definición errónea e inexacta. Ahora bien, es la dimensión social del lenguaje que se termina adquiriendo. Lo cierto es que una gran tarea que tenemos los politólogos y los comunicadores es tratar de comunicar y trabajar con la dimensión exacta de los conceptos. No por querer ponernos en quisquillosos con lo conceptual, pero sí porque muchas veces después termina generando confusiones que no son las más, digamos, las ideales, ¿no? Para la, si se quiere, para el debate público. Y te doy un ejemplo mucho más extendido, es decir, el estiramiento de los conceptos siempre genera problemas, porque la política necesita retórica. Cuando en su momento, y capaz esto es muy polémico, ¿no? Pero cuando Alfonsín dice con la democracia se come, se educa, que es un recurso retórico que es muy importante para la época porque tiene que entenderse en su concepto, pero la verdad que es un estiramiento conceptual de la idea de democracia. Con la democracia ni se come ni se educa. Con la democracia es un sistema para regir representantes y un sistema relacionado con lo cívico, con la relación de los distintos actores cívicos. Entonces, ¿estamos estirando conceptualmente el concepto? Sí, por supuesto. ¿Es una definición inexacta? Sí, por supuesto, pero tuvo un sentido histórico muy importante. Entonces ahí tenemos un gran debate entre la dimensión social y la dimensión conceptual, digamos, de estas ideas.
Claro, era la bisagra en, con la democracia se vive y con la dictadura se muere, ¿no? Había como una bisagra ahí de decir sin decir.
Por eso, pero también entendamos que práctica política requiere de estos recursos que hay que entenderlos en el contexto en el que se dan.
Claro. También me gustaría pensar con vos, en esta vez hubo ganadores y perdedores que empiezan a debatir, hablando de esto de construir retórica, ¿no? Donde pierden ganando, ganan perdiendo. La oposición le dice, no, nosotros ganamos ganando y ustedes no nos llamaron por teléfono ni siquiera para reconocernos la elección que hemos hecho, ¿no? Fair play. Pero al haber este enfrentamiento de apropiarse del triunfo y buscar diluir la situación, de alguna manera también empujan a aquellos con quienes necesitan desde el oficialismo negociar y dialogar.
Sin dudas, se genera un problema que por un lado es una cuestión retórica, ¿no? De construcción de relatos, es decir, nadie quiere salir a un escenario a decir que perdió. Digamos, nadie quiere la foto de la derrota, pero lamentablemente, digamos, ser un líder implica también reconocer las derrotas, no solamente creer que hicimos todo bien y comunicar siempre por la positiva. Y eso es un gran problema que hoy está teniendo la política. No, salgamos un poco de Argentina, vayamos a la derrota electoral de Donald Trump. Es decir, siempre fue fraude, siempre fue problema de los medios, culpa de alguien, pero en ningún momento hay una admisión de la derrota. Volvamos a la Argentina, digamos, del 2019, ¿no? Es decir, más allá de que sí hay un reconocimiento de la derrota, un traspaso de mando, etcétera, etcétera, de Juntos por el Cambio se celebró ese 42% al que se había llegado. Es decir, se festejó perdiendo. Y hoy creo que hay una gran necesidad de los partidos políticos de estar permanentemente festejando. No darse el tiempo para reflexionar sobre, bueno, perdimos, por qué perdimos, convocar al que nos ganó y tener esa humildad de reconocer que se perdió y que se hicieron las cosas mal, porque no siempre se hacen las cosas bien en la política. Creo que filosóficamente, digamos, más allá de que podemos entenderlo desde el punto de vista de la estrategia y no compartirlo, pero filosóficamente nos dice algo mucho más grave sobre la democracia, que es básicamente la idea de que en ningún momento se escuchó lo que decían las urnas.
Exacto, te iba a decir eso. Un tuit de Marcelo Tinelli refleja al comerciante, el que tiene un kiosco, el de la pyme, a la clase media. En un momento que el dólar empieza a picar, con un tuit que decía, bueno, supongo que van a hacer algo, ¿no? Y todos recordamos que también salió con otro tuit a pegarle al gobierno de Macri en aquel momento, porque también se estaba descontrolando la economía, porque no encontraba las respuestas. Ese es el sentimiento del votante anónimo que dice, a ver, no me está dando respuesta, cambio de figurita. La nueva no me está dando respuesta, ojo que a vos también te marco la cancha.
Sí, a ver, hay un punto ahí que es interesante también, que tiene que ver con la necesidad de la inmediatez, ¿no? O sea, vivimos en un contexto en el que hacemos un clic y encontramos lo que queremos, en el que tocamos dos botones y nos tocan el timbre en nuestra casa con la comida. Y la inmediatez y la velocidad son características fundamentales del mundo del siglo XXI. Y al mismo tiempo, esto nos dificulta mucho entender que los cambios y las transformaciones políticas requieren de largo plazo, especialmente en contextos como el contexto argentino. Es decir, hay una... Ya la dinámica comunicacional pasa muy rápido, pero si se acuerdan, en un poco 2018, 2017... cuando se lo cargaba a Macri por la idea del segundo semestre, ¿no? O sea, bueno, en el segundo semestre vamos a estar mejor, ¿no? Como pateando la pelota para adelante. Pero otro de los grandes comentarios era la idea de la herencia recibida. Bueno, basta con la herencia recibida, tenés que hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué tanto puede hacer ¿qué tanto puede transformar la realidad un gobierno que asume en 2 años? Entonces creo que ahí hay que entender que las transformaciones son en el largo plazo y que de alguna manera, digamos, votar soluciones mágicas también es una irresponsabilidad cívica.
Sí, pero cuando vos no llegás a fin de mes no tenés largo plazo.
Ese es un excelente respuesta, pero que no tampoco me hace transformar la idea. Es decir, la política requiere de generar soluciones en el largo plazo, tratando de contener en el corto plazo. Y las transformaciones requieren de eso, porque si no, en la Argentina estamos permanentemente poniendo parches y en el largo plazo lo que terminamos generando es un problema mayor. Es decir, si vamos a repasar la historia económica del 83 para acá, simplemente por hacer un corte arbitrario, lo que vamos a ver es que permanentemente tenemos parches para sostener el corto plazo y cada vez es más la gente que no llega a fin de mes. Entonces, es necesario generar también una conciencia cívica de que el corto plazo no resuelve la situación.
También hay algo que me llamó la atención en estas elecciones, en las últimas, y probablemente nos va a llamar la atención nuevamente en las que vengan, ¿no? Y es que nuevamente los políticos asumen para hacerse cargo de una realidad que conocen, porque este gobierno conocía la situación con el FMI, conocía la situación económica, estaba clarísimo cuando subió que sabían a qué subían. Ahora el discurso es, y bueno, ¿qué quieren que hagamos? Miren lo que encontramos, miren lo que nos dejaron. Y sí, para eso los votó la gente, también para eso. Y hay una cosa de subir y después no querer hacerse cargo y tomar las medidas necesarias. Entonces, estos largos plazos y cortos plazos empiezan a confundirse en políticas electoralistas.
Tal cual. Y podemos hacer un raconto del 85 hasta esta parte, con todas políticas electoralistas que terminaron en seguir empobreciendo. Entonces, en ese sentido, creo que como coincido con lo que vos decías antes, ¿no? A ver, hay una frase que supuestamente se le atribuye a Merkel, que parece que después no, en realidad no la dijo Merkel, pero más allá de quién la haya dicho, básicamente la idea es que los presidentes no heredan problemas, ¿no? O sea, están básicamente para resolver, y si no, no se hubieran metido ahí, digamos, nadie les pidió que se metan donde se metieron. Entonces, el punto es muy importante, sí, conocer el diagnóstico y entenderlo. Pero no están para echar culpas, están para generar soluciones. Y esas soluciones tienen que ser, evidentemente, de largo plazo. Y ahí vuelvo a lo mismo. Creo que no podemos hacer una crítica solamente a la dirigencia, sino criticamos también a la ciudadanía. Es decir, el mensaje irresponsable del dirigente político está dirigido a un ciudadano que no es responsable entonces en su elección. Es decir, desde si te digo pobreza cero y si te digo poner a la Argentina de pie. Son mensajes efectistas que tienen que ser criticados en las urnas, no premiados.
Así es. Me gustaría ir a un corte, si nos permitís, y nos das unos minutos más.
Dale,
Y pensar la renovación. En esos candidatos sub-35, ¿aparecieron nuevas figuras? A lo mejor no es más de lo mismo, sino que hay una nueva generación que empieza a querer quedarse a hacer algo.
Sí, interesante.
I think it's time to put myself away. Seek out a little silence. Close the doors and sit a while. Walk a little. As I put my words away. Slows. See this penny in the stream. Picking it up is easy. Follow the shape of it. Jump in. Swallow it whole. Jump in.
found. Holding on for finding solid ground. Someday soon. Myself into the grass, and I'll grow. Take this space above my head and live in it a little. Gonna wear my feather headdress like an Indian chief. Gonna stretch out both my arms. I'm gonna take the temperature, follow the taste of it, drop in, swallow it whole, jump in, even though I know my way around, possibly there's something new I found. Holding on for finding solid ground. Oh, oh, oh. Even though I know my way around, possibly there's something new I found. Holding on for finding solid ground. Someday soon.
Estamos de vuelta en Radio Cultura con Augusto Salvato, pensando y repensando estas elecciones y también tratando de entender cómo nos comportamos los votantes. Es interesante porque en este punto de inflexión hay mucha gente saliendo del país porque no encuentra una solución, un trabajo. El argentino es muy arraigado a su tierra y si se va es en las grandes crisis económicas, al menos eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y por otro lado, una nueva generación que dice, bueno, hay que meterse, hay que hacer algo, y aparecen figuras nuevas.
A ver, de alguna manera, eso lo que nos está demostrando es que los políticos tradicionales, la política tradicional, entiende una suerte de mensaje de la ciudadanía que tiene que ver con la renovación, la necesidad de renovar, digamos, la política desde, digamos, actores que no son tradicionalmente de la política o que son jóvenes o que son figuras nuevas, ¿no? Caso, por ejemplo, de una de las grandes ganadoras de estas elecciones, que es Carolina Lozada en Santa Fe, ¿no? Una periodista joven y que gana una elección muy importante en una provincia también muy importante. Este tipo de fenómenos, que no son para nada nuevos, nos muestran que evidentemente hay una necesidad de la sociedad de ver caras nuevas. Bueno, el caso de Martín Tetaz también, que viene del mundo de la comunicación, muestra algo parecido.
Nuevas figuras que también se la juegan, ¿no? A lo mejor hay gente que deja su profesión, en el caso de Lozada, y deja su profesión, ¿entendés?
Sí, completamente. Eso, digamos, en la mayoría de los países, de las democracias consolidadas, eso no debería ser un problema. Es decir, hay un ir y venir de las personas a la función pública, del sector público, al sector privado. No es tan así en países como la Argentina, donde también la política no tiene la mejor de las imágenes, y eso puede generar que, bueno, obviamente un periodista después le sea muy difícil volver a trabajar de periodista. Pero creo que tiene que ver con transformaciones que se están dando en la sociedad y que vamos a ver los resultados en el futuro, probablemente.
¿Qué pensás de la elección en San Luis, donde fue una sorpresa el triunfo de Juntos por el Cambio? Otra provincia importante, La Pampa, es decir, son pequeñas alarmas para los gobernadores tradicionales?
Bueno, sí, sin duda. Es decir, bastiones que parecían... Incluso la elección de Tucumán fue una elección muy interesante, en la cual estuvo muy, muy reñido. Muy, muy reñida la elección. Es decir, evidentemente hay un clima de fin de ciclo en muchas de esas provincias, que después puede materializarse o no, es decir, hay que ver cómo reaccionan los oficialismos, pero que efectivamente se está viviendo y que coincide también con algo que mencionabas vos, que es el surgimiento de candidatos jóvenes, de nuevas figuras en la política, que vienen a cambiar un poco el esquema tradicional.
Muchos entraron para cambiar los esquemas tradicionales y después se terminan acoplando y acomodando, y los esquemas son mucho más lentos de cambiar.
No, sin duda, y eso tiene además una explicación técnica. O sea, generalmente hay algo que se llama ley de hierro de las oligarquías, que básicamente es un estudio hecho por Robert Michels en el año 1908, y que lo que dice es básicamente que generalmente las organizaciones, las instituciones, buscan su propia supervivencia. Entonces, generalmente estas ideas de grandes cambios, de grandes renovaciones, después cuando se vuelven parte de ese selecto grupo que tiene que tomar decisiones, va a luchar por su propia supervivencia y no por generar esas transformaciones para las que llegó. Pero así y todo, sí, lo que generan es ciertos cambios, por lo menos en el ecosistema político y en el reordenamiento de fuerzas, que después veremos si se traduce en un cambio real para la sociedad, pero sí en el reordenamiento de fuerzas esa transformación se está generando.
El Senado de la provincia de Buenos Aires 23-23, ¿es una bisagra, una puerta giratoria para que los intendentes del conurbano aportaron esos votos para llegar a esa ecuación, reclamen que se derogue la ley que les impide reelección?
Bueno, mira, sería, primero, no solamente creo que una mala noticia, pero sería principalmente una gran incoherencia política, porque quienes han aportado los votos para que eso sea así, por ejemplo, han sido senadores provinciales del Frente Renovador, que hoy estarían formando parte de la coalición oficialista, pero sería una gran incoherencia política.
¿Que Massa no debería impulsar eso?
Y se supone que no, a no ser que haya cambiado rápido de opinión, se supone que no.
Uno de los temores es que intenten revertir ciertas circunstancias que había sido un avance para la provincia, ¿no? Considerando los viejos varones del conurbano que tenían estas reelecciones eternas.
Sí, y siempre generalmente están esas trampas, ¿no? Hay que ver también cuáles son los intendentes que deciden terminar o salir de licencia ahora antes del 10 de diciembre para ocupar algún cargo en algún otro lado y después volver a presentarse. Todo lo que vaya en contra del espíritu de la ley es una violación de la ley, por más que esté contemplado dentro de la norma.
En algún momento hay que dar el primer paso para evolucionar, para mejorar, para poner un límite.
Sí, es un debate interesante, pero creo que ahí es una cuestión también muchas veces de la importancia que tiene que la sociedad reclame este tipo de cosas.
El votante percibe otras necesidades y de alguna manera hemos visto cómo se achicó la oferta laboral. Y acá se presenta un momento donde el gobierno tiene que decidir si va a ser el mayor empleador de la Argentina o va a dejar que florezca las pymes, la pequeña industria, las nuevas tecnologías, la flexibilidad laboral. Todo esto es una de las cosas por las cuales la gente salió a reclamar con su voto también, ¿no?
Hay ahí un punto importante que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es la decepción que todo esto genera y la apatía. Entonces, evidentemente son puntos interesantes que hay que mirarlos de cerca.
¿Tienen 2 años tiempo como para reorganizarse o van a flotar hasta la próxima elección?
A ver, eso va a depender mucho de cómo el gobierno decide encarar la política económica de cara a estos dos años. Es decir, evidentemente es necesario hacer ajustes en el gasto, ¿sí? No puede haber un déficit fiscal de financie con emisión. Evidentemente el sistema no aguanta y eso requiere ciertos cambios que también están relacionados con cambios más profundos que tienen que ver con un horizonte productivo. Es decir, si no hay un proyecto que tenga bien en claro de dónde vas a sacar las divisas que necesitas para hacer las transformaciones que se requieren, es muy difícil que se pueda sostener. Si el gobierno, digamos, desarrolla un plan serio en estos términos, la Argentina tiene muchísimas posibilidades en cuanto a su desarrollo productivo, sus economías regionales, sin duda, pero para eso es necesario ordenar las cuentas. Y ordenar las cuentas no es algo que genere simpatía, todo lo contrario.
Cuando el presidente dijo, no en su discurso grabado, moderado, sino cuando habla en el búnker y dice, ganamos. ¿El ganamos a quién fue? ¿Se lo decía al público en general, a los argentinos, o se lo decía a la facción del cristinismo que le había puesto en jaque el gobierno un mes y pico atrás?
Yo creo que es un intento de generar un buen clima hacia el interior de su coalición, pero que no, es un intento ficticio, que no, todos saben muy bien cómo fue la situación, pero también es un intento de ganar la tapa de los diarios al otro día, ¿no? Es decir, a diferencia de las PASO, no hay medios por todos lados apostados en la Casa Rosada. Eso incomodó muchísimo al gobierno post-PASO. Y me parece que lo que se está evitando un poco se estaba tratando de evitar es eso.
Tienen que pensar, se tienen que reacomodar. La gran perdedora es la vicepresidenta con su dominio del Senado.
Sí, también.
¿Van a poder internamente la coalición del gobierno ponerse de acuerdo 2 años para adelante? Porque si no se ponen de acuerdo, es difícil que después presenten un frente a la oposición y un frente de cara a el FMI, el Club de París y todas las instituciones con las cuales estamos endeudadas.
Bueno, pero a ver, ahí creo que hay un doble, una cuestión que también tiene que ver con la necesidad. Si vos le preguntás a alguien de la Cámpora, probablemente te va a responder algo así como los que ganamos fuimos nosotros, porque funcionó los cambios que propició Cristina Kirchner en el gabinete a partir de las PASO. Entonces, ahí hay una disputa interna por la interpretación de los resultados que termina en realidad siendo parte de la misma puja que venimos viendo hace 2 años, es decir, entre un sector que busca imponerse sobre el otro, que termina en una especie de inmovilidad del gobierno, ¿no?
Da conjunto vacío.
Sí, completamente.
¿Cómo ves estos resultados? ¿Qué rescatás? Y primero de todo, sí, preguntarte, ¿viste los comicios como limpios? En su
sí, siempre hay alguna irregularidad, alguna mesa, algún bien su trabajo, pero en líneas generales sí, o sea, es estadísticamente insignificante, digamos. Después hay una pregunta, creo que en ese sentido más amplia, es decir, todos vimos y sabemos y conocemos, escuchamos en mayor o menor medida cómo se ha intentado generar una suerte de, si se quiere, compra de los votos o tratar de generar, digamos, medidas de corto plazo rápidas para inclinar el voto de un sector o del otro. Esto claramente es parte de la práctica cotidiana de la política, digamos, y es algo que definitivamente es un problema de la democracia que la democracia tiene que resolver.
¿O es un problema de un país empobrecido? ¿Con la panza llena es tan fácil?
No, bueno, obviamente el hecho del empobrecimiento del país lo agrava aún más, pero es una práctica política que viene de hace muchos años, pero correcto, creo que eso lo agrava aún más.
Para despedirnos, ¿qué rescatás para quizás irnos con una nota de esperanza para los próximos 2 años.
Ahora bien, en líneas generales, la elección fue una elección limpia, y creo que la gran noticia es que en el medio de una crisis social casi sin magnitudes, o sea, sin comparación, de una fuerte crisis económica y de un desencanto a nivel global por los partidos políticos tradicionales, la Argentina, con todas sus limitaciones y con todos sus problemas, ha resuelto, digamos, o está resolviendo sus conflictos en las urnas. Algo que, como hablamos al principio del programa, hace 60 años no sucedía y hoy sucede. Entonces, eso es motivo para estar contentos, me parece.
Para rescatar y sostener.
Completamente.
Bueno, Augusto, un placer hablar contigo. Siempre tu mirada nos ayuda a pensar y repensarnos. Y te agradecemos haber estado todo este tiempo con nosotros.
No, por favor, gracias a vos, un placer y nos volvemos a encontrar cuando quieras.
Bueno, nos volveremos a encontrar, aprovecho para despedirme de ustedes, agradecerle al equipo técnico, a nuestro control, Charlie Vázquez. Los espero la semana que viene, martes 15 horas, aquí por Radio Cultura. Y nos vamos con este último tema.
Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9. Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.